Tenemos por delante el día de hoy hablar acerca del nombre compuesto de Jehová, que es Jehová Tsidkenu, que quiere decir Jehová nuestra justicia. O, como la palabra de Dios donde vamos a leer dice, Jehová justicia nuestra. Otra vez, nos hace pensar en esa persona que en todo tiempo era perfectamente justa y su justicia sin mancha. Quiero leer el día de hoy en la profecía de Jeremías y el capítulo número 23 y voy a iniciar la lectura en el versículo número 1. Jeremías capítulo 23 versículo 1. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacienten mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Quiero leer también en el capítulo 23 de esta misma profecía, 33 esta vez, capítulo 33 de Jeremías, y esta vez voy a iniciar la lectura en el versículo número 12. Jeremías, capítulo 33, versículo 12. Así dice Jehová de los ejércitos. En este lugar desierto sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Estas son las ocasiones en la Biblia donde encontramos este nombre, Jehová, justicia nuestra. Y así quiero subrayar unos detalles acerca de este nombre para nuestro provecho y también nuestra enseñanza en la vida para poder apreciar quién es Jehová nuestro Dios. Y en este caso, Jehová, justicia nuestra. En primer lugar, vamos a considerar la definición de justicia, porque esa es la palabra que va junto al nombre Jehová en esta ocasión. Quisiera notar nomás algunas frases de la Biblia que son la descripción de justicia. Como vamos a poder ver, que estas palabras nos ayudan a entender la grandeza de esta palabra al describir la persona de Jehová. Pero quiero notar más que nada el día de hoy lo que es la declaración de Jehová, justicia nuestra. Ahora, como un trasfondo a lo que significa este nombre, vamos a ver de que la definición de justicia nos ayuda a entender la persona de Dios. En primer lugar, quisiera notar que es un atributo. Es la perfección esencial de su naturaleza. Cuando pensamos en justicia, es el hecho de la altura de la pureza, la perfección esencial de la persona misma de Dios. Y con razón, este nombre le queda: Jehová, justicia nuestra. Cuando pensamos en este nombre, vamos a ver no solamente que es un atributo, también es una autoridad. O sea, es la calidad moral de ser recto. Y cuando Dios piensa, habla o actúa, el ser recto, esto es parte de su ser. Y eso le da una autoridad. Nunca hay falla en él. La autoridad siempre es perfecta como su ser. Pero no solamente tiene que ver con lo interno de su persona, pero también lo externo, o sea, la acción o las acciones de la persona de Dios. Y si bien como atributo es la perfección esencial de su naturaleza, cuando él actúa, vamos a ver de que la justicia tiene que ver con rectitud, tiene que ver con equidad. De hecho, esto es relativo a la paz. Hechos que contribuyen a que haya paz sobre ese estándar de justicia. Yo sé que es un estándar muy alto. Y estamos hablando de la persona de Dios y por lo tanto estamos hablándolo en lo absoluto, la perfección de nuestro Dios. Quisiera ver un aspecto más en cuanto a la definición de esta palabra justicia. Esta palabra, o sea, Dios, Jehová, justicia nuestra, no solamente es un atributo de su ser, no solamente es una autoridad en cuanto a él, no solamente es la acción en rectitud, pero esto es la adoración que causa en mi corazón. Jehová, justicia nuestra. Al ver el nombre de nuevo, el que era, el que es y el que ha de venir, pero perfectamente recto, justo, la justicia de él me hace adorar. Porque a lo contrario, la palabra de Dios nos va a enseñar en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. Así que esto es la descripción de los pecadores. Y así que cuando le veo a Dios en toda su perfecta justicia y me veo a mí en mi pecado, esto me hace adorar. Porque él es una persona perfecta en justicia. Así que cuando llegamos aquí vamos a notar de que ahora lo que es la descripción de la justicia. Y a veces la justicia es una palabra que se usa juntamente con la palabra santidad, con la palabra fe o fidelidad. Y mientras tiene relación, la justicia en sí es punto y aparte, o por sí sola se pone en pie. La descripción de la justicia nos va a ayudar de esta forma. Vamos a considerar por un instante la justicia de la ley. Esto tiene que ver con su contenido, porque de nuevo, cuando llegamos al libro de Romanos, vamos a ver de que la ley es débil en esto de que no puede salvar al hombre, pero la ley es santa, buena y justa. Entonces, la justicia de la ley tiene que ver con su contenido. El hecho de que un hombre guarde toda la ley quiere decir que es un hombre lleno de justicia. Y usted y yo sabemos, querido hermana y hermano, que solamente Cristo cumplió todo lo que es ser justo, o sea, la justicia. Pero también quisiera considerar la justicia de la fe. Ese es el hecho de que el mismo apóstol Pablo va a escribir acerca del hecho de creer, no solamente el contenido de la ley, que por guardar todos los mandamientos uno sería entonces justo, pero ahora la justicia de la fe. Esto es el hecho de creerle a Dios, pero el hecho de creer a un ser perfecto, a un ser justo. Y de nuevo, nosotros tenemos problemas en creernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Nosotros somos personas con fallas, con pecado, no con la justicia perfecta. Pero Él es el que está perfecto en justicia. Y por lo tanto, la justicia de la fe es el objeto mismo que creemos a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera notar este detalle acerca de la justicia de la obra de Cristo. Ya no tanto la palabra escrita como la ley, ya no tanto su persona en sí, la persona intrínseca de Cristo, todo lo que Él es, pero ahora su obra en la cruz del Calvario, la perfecta justicia de la obra de Cristo. Todo lo contrario a lo que le hicieron los romanos. Completamente opuesto a lo que le hicieron los líderes religiosos de los judíos. Cristo, en su obra, totalmente en perfecta justicia. Esto desde el momento en que Él empezó su ministerio público. Y cuando personas no le entendieron, esto resulta que el problema era con ellos, no con Cristo. Y el hecho de que Cristo mismo hizo muchos milagros y a veces fueron criticados, no tenía que ver con un error de parte de Cristo, sino que ellos no vieron la perfecta justicia en la obra que hizo Cristo. Pero vamos a la cruz del Calvario. Y mientras era un fracaso de la ley romana, mientras era una excusa en la ley judía, Cristo, a plena perfección, cumplió toda la justicia. Esto es lo que él mismo dijo a Juan el Bautista cuando se iba a bautizar. Es necesario que cumplamos toda justicia. El hecho de que Juan hiciera su ministerio, esto hablaba bien de la justicia. El hecho de que Cristo hizo su ministerio, esto hablaba bien acerca de la justicia. Y ahora en la cruz del Calvario, la obra de Cristo en perfecta justicia. Él cumplió toda demanda contra la ley, O sea que el pecado tenía contra la ley. Y Cristo cumplió la obra. Y cuando Él dijo, consumado es, esto anunciaba de que Él había hecho su obra en perfecta justicia. Entonces el nombre, Jehová Tsidkenu, Jehová Justicia Nuestra. Estoy hablando mayormente de su persona. Es un nombre que describe la persona de Dios. Pero por lo tanto, lo que quiero notar es algo que tiene que ver con el contexto de los versículos donde hemos leído ese mismo nombre. Y vaya que en nuestros días observo de que las circunstancias de aquellos días son muy similares a las circunstancias en nuestros días. Y así, cuando llego de nuevo a Jeremías capítulo 23, voy a ver en primer lugar de que esto es una declaración en cuanto a su nombre. Dice Jeremías capítulo 23, el versículo 6, este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, Justicia Nuestra. Voy al capítulo 33 y voy a leer el versículo número 16. Cuando Él dice en aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová, Justicia Nuestra. Entonces estamos en un contexto de que hay personas que están diciendo su nombre. De nuevo, en nuestros estudios sobre los nombres compuestos de Jehová, encontramos de que en algunas ocasiones, personas descubrieron por experiencia de su vida quién era Jehová. Y así, cuando llegamos nosotros a la palabra de Dios y nuestras propias vidas, por experiencias que pasamos, aprendemos acerca de Dios. De nuevo, confieso, eso es lo que me hizo llegar a estos estudios. Yo en estos días quiero aprender más acerca de Dios. Y por eso tomé el cuidado de iniciar unos estudios sobre los nombres compuestos de Jehová. Así que cuando llegamos aquí, quiero notar que es una declaración. Jehová, Justicia Nuestra. Se le llamarán. Le llamará Jehová, Justicia Nuestra. Veamos entonces, en cuanto a esa declaración, el periodo de la declaración. Quiero hablar del tiempo en sí, cuando se utilizará este nombre. Después quiero notar el pueblo que está diciendo este nombre. Y quisiera notar que es un patrón que seguir aún en nuestros días. Entonces, cuando llegamos al periodo de que se está hablando aquí el profeta, entenderemos, número uno, de que él está hablando de sus días. O sea, el tiempo actual. Pero él va a llegar a hablar esta profecía de días futuros que tienen que ver con el milenio. De nuevo para nosotros, quiero tomarlo para nuestros días, tiempo actual, pero a la vez apreciarlo para el tiempo futuro, el milenio, cuando estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el periodo, quiero notar este detalle, la carencia de cuidado. El profeta va a pronunciar varios ayes. Y él dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Dios. Es llamativo ver de que cuando Dios habla de pastores en la palabra de Dios, la mayoría de las veces es reclamo. Él está hablando de la maldad que han hecho ellos. Quiero mencionar de que los que son pastores, ancianos, obispos, los administradores del tesoro de Dios, necesitan tener sumo cuidado en cómo tratan al rebaño a su cuidado. Y aquí vamos a ver de que había una carencia de cuidado. Ellos, los pastores, se estaban cuidando a sí mismos, no a las ovejas. Estaban preocupados por ellos mismos. Estaban quedándose adentro en vez de buscar a las ovejas. Y por lo tanto las ovejas carecían del cuidado necesario. Entiendo que en nuestros días, específicamente por contingencia del nuevo coronavirus, físicamente no podemos salir. Y por lo tanto estamos aprovechándonos de la tecnología para poder alcanzar el corazón de ovejas que necesitan alimento espiritual. Pero el segundo detalle que quiero notar aquí es el costo de la desobediencia. Ellos hablan de lo que ha pasado. Por falta de cuidado, aquí hay un desorden en el pueblo. Aquí lo que vamos a ver es de que ellos ahora no estaban haciendo lo que Dios pidió que ellos hicieran. Y cuando llegamos de nuevo a ver este capítulo, o estos dos capítulos específicamente en la profecía de Jeremías, vamos a ver de que aquí había este hecho de que no querían hacer caso a la palabra de Dios. Pero al ver el periodo, también quiero notar esta expresión que leímos. Las cabañas de los pastores. Dice capítulo 33 y el versículo 12. Aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Dios anticipa el buen trato entre pastores y las ovejas, o el ganado en este caso. Él no está pensando en el hecho de que lo quieren para ellos mismos. Cristo mismo, Él habló en el Evangelio de Juan acerca de aquellos asalariados. De hecho, esto nunca fue la idea de Dios en cuanto a cuidadores en las iglesias. Nunca era la idea de que ellos fueran asalariados. Él mismo va a decir de que él, cuando llega el peligro, el asalariado va a salir corriendo, sin cuidar a las ovejas que supuestamente están a su cuidado. Entonces, el periodo era un periodo de tristeza. Y tristemente la mayoría del pueblo estaban afectados. Pero quiero notar ahora que fue el pueblo que declaró esto. Las personas allí que decían esto. Quiero notar la condición de las ovejas. Estas ovejas que estaban allí. Parece que, número uno, tenían miedo o temor. Aquí dice que en aquel entonces, cuando ya está arreglado, no temerán. Y vamos a ver de que no solamente tuvieron miedo o temor en aquellos días. Eran ovejas que estaban espantados. No sé con qué fin estos pastores espantaron a las ovejas, pero esto es lo que la palabra de Dios dice. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. Ovejas miedosas, ovejas espantadas. Esta era la condición de ellos. Pero vamos a ver también, en cuanto a este fue el pueblo que declaró el conteo de los rebaños. Van a hablar de pastores que están cuidando los ganados, que están cuidando las ovejas. Y cuando vemos esto, el Señor Jesucristo mismo, Él es la persona que cuida de las ovejas. Cuando llegamos de nuevo a ver de que Él tiene sus ovejas sobre sus hombros y ahí cuida de ellos. Y un día venidero va a haber el hecho de que van a pasar bajo la caña, van a pasar bajo la vara. Las ovejas van a entrar, y aunque se usa la vara para disciplinar, esa vara para corregir, van a pasar bajo la vara. Eso quiere decir que van a entrar, están adentro, aunque sean cuidados o disciplinados por el pastor. Pero yo quiero marcar esto, la confianza de las ovejas. A pesar de su condición, que tuvieron miedo, que estaban espantados, aquí la confianza de ellos son estas ovejas que dicen, Jehová, justicia nuestra. Entonces, cuando llegamos aquí, quiero notar de que allí mismo es donde el profeta va a hablar del renuevo, que en sí es un nombre acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos aquí, vamos a ver en los versículos que leímos ya, de que habrá, dice el versículo 14 del capítulo 33, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y la casa de Judá. Quiero hablar de la confirmación de la palabra. Querido hermano, hermana, la palabra de Dios se va a cumplir. Puede ser que coronavirus está haciendo un desastre con el mundo. Puede ser que lleguen guerras, terremotos, que lleguen desastres naturales o fuera de la naturaleza. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, este mismo, que es el Dios de ellos, es el Dios nuestro, el Jehová, justicia nuestra. Y aunque en el mundo no hay justicia, hay engaño, hay problemas, y por estas situaciones de encubrimiento de hechos y lo que causa en el resto del mundo, nuestro Dios es Jehová, justicia nuestra. Él es el Dios de nuestra justicia, Él mismo. No solamente la confirmación de su palabra, quiero hablar de la compañía entre Judá e Israel. ¿Habrá en el reino milenario entonces este hecho de que Judá e Israel, estamos hablando del reino dividido, las dos partes otra vez van a convivir, otra vez va a haber compañerismo entre ellos, la compañía uno del otro? Y esto se ha hecho por él quien es Jehová, nuestra justicia. Y aquí el patrón que ellos quieren seguir y que nosotros también queremos seguir, la justicia fue hecha por él. Estaba pensando en el Salmo 85, donde en el versículo 10 se dice que la justicia y la paz se besaron. Muchas veces cuando queremos justicia, esto causa conflicto porque nosotros queremos ser los justos. No, estamos hablando de la justicia de Dios. Él es Dios justo. Y ahora, la compañía entre Judá e Israel me hace pensar en el compañerismo entre otras personas, aún de diferentes naciones, por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Quiero también ver este último detalle aquí, cuando él va a hablar acerca de este renuevo, el reino que va a venir, quiero notar la continuación del reino. Él dice que va a venir de David, va a salir de la casa de David, va a hacer brotar a David un renuevo de justicia. Nosotros podemos mirar atrás a lo largo de los reyes que salieron de David y cuánta injusticia había en los reyes, aún en David mismo, haciendo injusticia para tratar de encubrir su pecado. Pero aquí va a salir de David. Él dice aquí que va a brotar a David un renuevo de justicia. Y este va a sentarse sobre el trono de David. Y así nuestro Jesucristo, él va a reinar en justicia. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 32? Al inicio de su capítulo, él dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Lo que yo quiero hacer débilmente en este mensaje es hacernos levantar nuestros ojos a quien es el rey de justicia, Jesucristo mismo. Pase lo que pase en este mundo, llegará el tiempo cuando Él reinará en justicia. Él, el Rey de justicia. Y nosotros con Él. Y nosotros podemos apreciarle. Y esto sí, causa adoración en mi corazón. A pesar de todos los problemas que hay en el mundo el día de hoy, nuestro Dios es Jehová Tsidkenu, Jehová, justicia nuestra, Jehová, nuestra justicia. Y así por toda la eternidad estaremos con aquel quien es Jehová, nuestra justicia. Amén.